¿Cuándo te das cuenta, quién te dice que vas a participar en la Sociedad de la Nieve y vas a recrear la llamada con Carlos Páez Rodríguez?
Bueno, Carlitos Páez Rodríguez, con quien mantuve a lo largo de todos estos años una relación muy afectuosa, muy cordial, evidentemente, me llama hace un año aproximadamente y dice: Tomás, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mirá, ¿sabés que se va a filmar la película La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi? Le pedí al director que quiero que la llamada entre Carlos Páez Vilaró y Tomás Friedman se reproduzca en la película, y yo quiero protagonizar a mi padre y quiero que Tomás Friedman protagonice a Tomás Friedman. ¿Estás de acuerdo? Le dije, será un honor. Me dice, te va a llamar el director Bayona para cuando venga el equipo a filmar en Montevideo, hagamos esa escena de la llamada entre Radio Carve y Carlos Páez Vilaró. Bueno, así fue, vino el equipo a Uruguay, un equipo impresionante de 40 técnicos y personas y camarógrafos, etcétera, instalaron un estudio en la Intendencia, y allí se filmó esta reproducción de la llamada. Fíjate que hubo que hacerla repetirla 7 u 8 veces, porque Carlitos Páez, que aparte el director Bayona, que es muy meticuloso, le pidió que se caracterizara lo más parecido posible a su padre, él era parecido, así que Carlitos hizo un esfuerzo. Y grabar otra vez, 50 años después, protagonizando a su padre, a él lo emocionó. Se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que empezábamos a grabar, y le decía, adelante Carlos, repetí tu la lista 2 veces cada vez. Carlitos empezaba a llorar, le costaba contenerse, hasta que entre los productores y el director dijo, Carlitos, fuerza, esta escena en la película va a ser como tú pensaste y va a tener el impacto correspondiente. Y así la filmamos, y así hoy está esa llamada en la película, recorriendo todo el mundo, y eso ha determinado, además, te imaginarás, Nano y colegas, que desde que está la película y desde que se estrenó la película y hoy está en todo el mundo, me han llamado de todas partes del mundo, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, de Japón, de lugares increíbles, para preguntarme. Muchas veces ellos, cuando me llamaron de Estados Unidos o de Francia o de Italia, no entendían muy bien cómo era la cosa, cómo fue que yo llamé, cómo que pedí que repita los nombres 2 veces, ¿no? Y bueno, eso es otra vez la demostración de que la radio sigue siendo un instrumento valiosísimo, y en este caso tuvo un impacto mundial. Se imaginarán ustedes que inmediatamente después de esta llamada los teléfonos de la radio sonaban desde todas partes del mundo, de Argentina, de Brasil, de Chile, pidiendo que pudiéramos repetir y recrear esa llamada impresionante.
Yo te estoy escuchando y me parece escuchar Radio Carve cuando yo tenía también 20 y algo de años, cuando arrancabas ese informativo. ¿Tu voz es la misma que hace 51 años? ¿Alguien la midió? ¿Bayona te preguntó si estabas pronto para hacerlo? ¿Cómo fue ese detalle?
Yo te voy a contar lo siguiente. Cuando le dijeron a Bayona que yo tenía 73 años, por lógica, ¿no?, le generó cómo será la voz de este hombre a los 73 años, ¿no?
Claro.
50 años. Y se hizo la prueba, la llamada original y mi voz actual con un audímetro. Y mi voz, tengo esa suerte, ¿no?, que me dio la naturaleza, de tener la misma voz que hace 50 años.
Medida por audímetro.
Exacto.
Animal, te lo tengo que decir. Qué lindo. Bueno, acá tengo 3 compañeros que han estado casi con la boca abierta. Está Pablo Fernández.
Tomás, Pablo ahí Fernández va. Te saluda. Un gusto tenerte en los estudios de Radio Universal vía telefónica. Yo quería consultarte, más allá de la experiencia esta, sé que fuiste uno de los primeros en ver como cineasta, como televidente, la película. Quería ver, más allá de que escuchaste ahora el audio, ¿cuál fue la sensación que tuviste al ver la película completa por primera vez como espectador?
Una emoción tremenda. Estuve durante toda la película con una emoción que se notaba en mi cara, ¿no? Se notaba en cómo se fue reviviendo toda esa situación, desde la salida de Montevideo, la caída en la cordillera de este avión. Bueno, durante toda la película me sentí muy emocionado, y cuando llegó el momento en donde está la llamada, mis ojos como se salieron me decía un amigo que estaba al lado mío, después de que salimos del cine, me dice: Tomás, yo te miraba a vos, tu cara, cuando apareció la llamada, y tu cara era un poema, me dice, porque tus ojos y tu expresión era como decir, no puedo creer que esto haya pasado y que pasó, y que es la realidad. Así que, y bueno, y después de ver en la película también cómo la radio, cuando ellos escuchan que no hay más posibilidades y que no lo van a buscar más, cómo la radio los motiva para decidir, o salimos a buscar o nos morimos aquí en la nieve. Y por eso esa escucha de la radio desde una espica, fíjate, por pocos minutos, la suerte, la coincidencia, justo escucharon la radio el día que la radio dice, la Fuerza Aérea de Chile resolvió que no se va a buscar más a los sobrevivientes porque no hay posibilidad de encontrarlos.
Siempre se dice que los periodistas no escriben la historia, pero la cuentan. En tu caso, fuiste parte de contar uno de los hechos claves o más conocidos a nivel mundial de Uruguay. ¿Qué significa eso para vos?
Bueno, para mí significa un orgullo, ¿no? Un orgullo de que un periodista uruguayo desde Uruguay haya logrado, en un hecho tan trascendente, ¿no? Porque no es, me ha tocado cubrir, ustedes se imaginarán, tengo 53 años de radio, todo tipo de hechos, todo tipo de circunstancias, pero un hecho de esta naturaleza, de estas características que tenía aparte el sonido de accidente, tragedia, milagro, de poder haber sido protagonista de eso, realmente a mí, yo me di cuenta recién un poco tiempo después, ¿no? Después que pasó todo esto, después de 15, 20 días, después que me volví a encontrar con Carlos Páez Vilaró en una larga charla de esas impresionantes, en donde él me contó un poco toda la emoción y la historia que he tenido, después del reencontrarme con Carlitos Páez y con su padre también, todo eso me hizo darme cuenta de que realmente, como tú decías, los periodistas formamos parte de la historia, contamos la historia, y me di cuenta, Tomás Friedman contó una parte importante de la historia de este Uruguay.
Sí, además fue, es lo que somos nosotros, ¿no? Emisor, receptor, fuiste el emisor de la noticia al mundo. Eso es impactante, ¿no? Y yo me vuelvo a parar en esa intuición periodística que te llevó a decirle, con ese temple que hay que tener en los momentos más difíciles, porque en los momentos más difíciles es donde hay que realmente trancar y enfriar la sangre, repetir los nombres dos veces. Eso cuando lo escuché la primera vez, dije, qué pertinente, porque en el apuro, tengo a Páez, tengo la lista, era difícil que esa ocurrencia, sin embargo la tuviste. Con 22 años, ¿no?
Sí, no, fue así, y eso después, viste, te imaginarás que después, hablando esto con colegas de radio de nuestro país y del mundo, todos de todo este tema me decían, ¿cómo en ese momento, en esa situación, con una llamada telefónica que se podía cortar con el tema de que el Carlos Páez no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, se te ocurre decirle, por favor, repetí cada nombre dos veces? Porque cuando dice el primer nombre, Roberto Strauch, hay como una interferencia, y ahí dije, tiene que repetirme cada nombre dos veces para estar tranquilo.
Claro, con un apellido complicado, además.
Coincidentes, que no. Entonces, con eso se logró una claridad absoluta. Al decir cada nombre dos veces, quedó claro que esos eran los 16 sobrevivientes.
¿Qué hace Tomás Friedman hoy?
Tomás Friedman sigue siendo hombre de radio. Tomás Friedman sigue siendo hoy columnista internacional en Radio Carve y en Canal 10, participo en el programa Buscadores, dedicado fundamentalmente a los temas internacionales, ¿no? Que son los que me han interesado siempre. Yo he vivido 20 años fuera del Uruguay, ahora hace un año que estoy en Uruguay, voy a volver otra vez a Europa, donde tengo mi residencia, así que sigo siendo hombre de radio. Para mí, la radio, Nano, yo creo que para vos también y los colegas que están ahí en la mesa, a veces son más jóvenes, no se dan cuenta, es hoy y sigue siendo un instrumento de comunicación maravilloso y único. Están las redes, bárbaro, está la televisión, bárbaro, está todo. La radio tiene esta magia de la comunicación, de la imaginación, de los silencios. Fíjate, Nano, que a esta hora, Radio Universal está entrando en miles de casas de uruguayos y quizás en el mundo. Nadie deja entrar a su casa cualquiera. Nos dejan entrar a sus casas para que compartamos con ellos esta mañana, y en los autos, en los taxis, en los hospitales, en las cárceles, en el campo, ahí está la radio.
Tomás, La Sociedad de la Nieve es una de las tres películas que se hicieron sobre lo que sucedió en los Andes. Antes hubo una película mexicana y una que fue una película de Hollywood, Viven. ¿Qué te pareció destacado de esta película en comparación, si es que viste la de Viven?
Esta película tiene como destacado que es el reflejo de lo que es la emoción humana, de lo que es el ser humano, de cómo se comporta el ser humano en momentos límites, en momentos en que la vida y la muerte están en un hilo. Cómo reacciona el ser humano y cómo tiene que tomar decisiones que significan la vida o la muerte. Esta película, a diferencia de las otras, cada una ha tenido su mérito, evidentemente, pero esta te muestra con una rigurosidad y una meticulosidad cada uno de ellos cómo iba reaccionando. Ahí estamos en escenas terribles, madres y hermanas que mueren, amigos que mueren al lado tuyo, y en un momento tenés que tomar la decisión, alguien tiene que arrancar y decir, muchachos, si aquí no utilizamos los cuerpos de nuestros hermanos, nos morimos. Pero hay que tomar esa decisión, hay que bancarla, transmitirla y que los otros se la acepten. Quiere decir que esta película tiene esa característica fundamental. Y después, fíjate que la película se llama La Sociedad de la Nieve. Se llama La Sociedad de la Nieve porque en todos los grupos humanos se forman sociedades, y ahí también hubo sociedades. Entre los chicos estaba la sociedad de los que se quedaron en el avión, no podían salir porque estaban heridos. Los que podían salir un poco, pero no podían moverse. Y los que podían salir un poco más y caminar, ir a buscar las baterías para escuchar la radio. Y después los que pudieron salir, Parrado y Canesa y otro más, que salieron a caminar a buscar la civilización o la muerte. Quiere decir que la película muestra lo que es la apuesta por la vida. El ser humano, los seres humanos, todos, apostamos siempre a la vida, apostamos siempre a sobrevivir, apostamos siempre a eso, el deseo de vivir. Aquí se demuestra claramente, los que vieron la película, la emoción brutal que transmite esta película, decir, queremos vivir, y vivieron.
Sin duda. Tomás Friedman, nos has emocionado, nos has puesto la piel de gallina, seguís siendo aquel periodista radial que acapara, que tiene esa voz amplia que es muy difícil de interrumpir, pero vos sabés que en radio los tiempos se terminan también. Te agradecemos un montón este contacto porque nos has trasladado la emoción de haber revivido 51 años después aquella famosa llamada a Carlitos Páez Vilaró, hecha desde Radio Carve. Te agradezco, Tomás, te mando un abrazo enorme, y si voy a Europa, ahora sí te voy a ir a ver.
Querido Nano, queridos oyentes de la querida Radio Universal, para mí ha sido un gusto, un placer estar en contacto con ustedes y haber revivido otra vez este episodio tan importante en mi vida y en la vida periodística y de este Uruguay que hoy es protagonista en todo el mundo. A veces no nos damos cuenta con una película que se llama La Sociedad de la Nieve y en más de 150 países es la más vista. Gran abrazo a todos.
Abrazo.